O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 27 de septiembre. Continuará la atención por los estragos de John. La tormenta tropical John mantiene en alerta a las autoridades y a la población de las costas del Pacífico mexicano, principalmente en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Colima y de Oaxaca. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, envía un mensaje de solidaridad a los damnificados. Les dice que a partir del 1 de octubre, cuando inicie su gobierno, va a continuar la atención necesaria.
Está atendiendo, ahí está el plan de N3, Marina, y ya nos va a tocar seguir apoyando.
El presidente López Obrador confirmó que en Guerrero 5 personas fallecieron debido a las afectaciones de John. Informó también que ya se atiende la situación, como con el despliegue de 25.000 elementos de las Fuerzas Armadas.
En general, desde que tocó tierra este huracán, hace 4 o 5 días, solo han perdido la vida, lamentablemente, 5 personas, 2 en la montaña, 4 en la montaña de Guerrero y 1 en Acapulco.
John también provocó el desbordamiento de ríos, inundaciones, afectaciones en al menos 5 municipios de Michoacán. Hablaremos con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de este estado de Michoacán. En otros temas, un motivo más por el que debería disculparse España. El presidente López Obrador acusó que el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, le ha faltado al respeto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al considerar que es una mujer manipulable debido a la decisión de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta.
Una decisión así, pues tiene que ser política. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que mantiene contacto con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez, y también con su homólogo, José Manuel Álvarez. Dijo que se invitó al país europeo a participar en una reunión de desagravio para dialogar sobre las discrepancias entre ambas naciones.
He tenido encuentros con el presidente Pedro Sánchez y también con el ministro Álvarez. Hemos conversado de que tenemos que salir de esta situación, y la forma de hacerlo pues es justamente ponernos de acuerdo para llevar adelante esta reunión de desagravios.
¿De dónde podría salir el recurso para organizar la elección de jueces, ministros y magistrados? El presidente López Obrador afirma que podría ser de los 20,000 millones de pesos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es todo aquello que tienen en los fideicomisos los del Poder Judicial, que es para pagar los privilegios, para que ganen 4 veces más que el presidente, para que vivan colmados de atenciones y de privilegios. Creo que son 20,000 millones. Entonces, de ahí puede salir.
Aprobaciones en lo federal y estatal. El presidente López Obrador celebra la aprobación en congresos locales de las reformas en materia de pueblos indígenas y de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
Y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas.
La jubilación va en serio. El presidente López Obrador asegura que él no es un simulador, tampoco un hipócrita, y que cuando asegura que se va a retirar de la vida pública es porque se va a retirar.
Cuando digo que me voy a retirar, me voy a jubilar. Y no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o a estar queriendo manipular a nadie.
Y el lunes será de fiestón en Palacio Nacional, porque el presidente prometió en su última mañanera de preguntas que en la conferencia del lunes habrá bailongo para cerrar su sexenio. Esto y más. Regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes, el último del mes de septiembre, y vaya que hay caos vial en buena parte de la capital del país, de la Ciudad de México. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Ismael Ortiz, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Juan. Amigos del noticiero Radio Fórmula, muy buenas tardes. Les informamos que en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Condiciones similares a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, a partir de Avenida de los Insurgentes y hasta por lo menos superar las inmediaciones de la Calzada de Tlalpan. Asentamientos en cada cruce de semáforos en Avenida Revolución y Avenida Jalisco hacia la zona de San Antonio. Condiciones similares a través de Avenida Horacio, de Calzada General, Ejército Nacional Mexicano y con dirección hacia la Avenida de Molière. Circulación rápida y constante hallará a través del Eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc, de Avenida Chapultepec hacia la zona de Álvaro Obregón. Contamos con una ligera llovizna en gran parte del Valle de México, es por ello que le invitamos a manejar con el máximo de precauciones, utilizar de forma adecuada el cinturón de seguridad, mantener la distancia entre vehículos y extremar el máximo de precauciones. Informó por ustedes el policía primero Ortiz Flores Ismael, del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes me enlazo al estado de Michoacán, porque el paso de John por este estado se ha degradado a baja presión permanente. Sin embargo, John ha dejado una enorme cantidad de agua, ríos crecidos, deslaves. Las autoridades de Protección Civil del estado piden que no se baje la guardia. Conrado Álvarez, me enlazo contigo a Michoacán. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, Juan. Un gusto saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen este importante espacio de noticias. Así es, la Coordinación Estatal de Protección Civil, el coordinador Amaury Ramírez Cisneros, precisamente dijo que no se baje la guardia ante el paso de la tormenta tropical John. Los municipios que han sido mayormente afectados son los de Huetamo y de San Lucas debido a las intensas lluvias y el desbordamiento del río Balsas. Son en total más de 200 casas y decenas de refugiados en estos municipios a consecuencia de las lluvias. De acuerdo con la información gubernamental, afortunadamente no hay lesionados o fallecidos, pero son más de 259 viviendas las perjudicadas, mi querido Juan. Ya hay establecimiento de albergues temporales, las clases están suspendidas. En Huetamo, las localidades mayormente perjudicadas son Tzitzirícuaro, Corupo, Capeo, Santiago Conguripo, San Jerónimo, Arroyo Seco, Santa Rita, Cuenandio y Characuaro, mientras que en San Lucas las localidades mayormente afectadas son San Pedrito, La Cuchilla y el Huizachal. En Caracuaro se reporta un cierre de circulación debido a un enorme vado en la carretera, mientras que en la costa michoacana, en Lázaro Cárdenas, las mayores afectaciones fueron en enramadas de la zona playera, principalmente en Playa Azul, con daños materiales, así lo dijo Protección Civil. Finalmente, y muy rápido, Juan, en Arteaga se reportaron algunos deslaves, de acuerdo a lo reportado por las autoridades de Protección Civil, caída de árboles, mientras que en Tumbiscatío también hubo derrumbes en la carretera estatal que conecta con Arteaga. El reporte del paso de John por Michoacán, mi querido Juan.
Y vamos a estar muy pendientes, Conrado Álvarez, muchísimas gracias. Más adelante me enlazo con el secretario de Gobierno del estado. Conrado, mucha suerte allá.
Un fuerte abrazo y estamos pendientes y a la orden, mi querido Juan.
Muchísimas gracias. Y de Michoacán nos vamos hasta el estado de Guerrero, a Acapulco, donde la situación es demasiado complicada. Hay hasta 1.5 metros de altura en al menos 40 colonias debido a las inundaciones. ¿Cuáles son las áreas más golpeadas? La costera Miguel Alemán, avenidas como Cuauhtémoc y Ruiz Cortines, el crucero de Cayaco, Puerto Marqués, la zona Diamante, ni se diga. Esto por inundaciones, por deslaves. Muchísimas construcciones se han desgajado por la enorme cantidad de agua que a su paso ha dejado el huracán John. Enrique Hernández, me enlazo contigo, compañero enviado especial de Fórmula Noticias a Acapulco. Guerrero, ayer te quedaste atrapado. ¿Cómo está la situación por allá en estos momentos?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Justamente en este cruce del Boulevard de las Naciones y justamente este ingreso principal. A través de la...
Parece que está muy mala comunicación con mi compañero Enrique Hernández. Bueno, parte de los estragos de John por su paso en Guerrero es que se han afectado las comunicaciones. Enrique, parece que ya la restablecimos. Voy contigo. Muy malas comunicaciones. El suministro de energía eléctrica ahí va, ¿verdad?
Es correcto, Juan. Justamente las comunicaciones se han visto bastante afectadas y ya dábamos cuenta de lo que es el impacto del agua justamente en estas vialidades importantes para el puerto de Acapulco, como lo es el Boulevard de las Naciones, así como también las colonias Luis Donaldo Colosio, la nueva Luis Donaldo Colosio, Rinconada, La Paz, donde justamente en esta última colonia el agua pues llegó a más de los 4 metros. Justamente algunos vecinos nos comentaban que las estructuras tronaban por el peso del agua y también los muebles que ya estaban flotando, un impacto que muchas personas, bueno, pues recuerdan con terror porque pensaban que iban a quedarse ahogadas y justamente en las últimas 3 noches han estado saliendo poco a poco muchos de los habitantes de estas unidades habitacionales y que han salido a toda hora del día, de la noche, madrugada, en fin, ha sido pues una labor tanto de las 3 órdenes de gobierno, Juan Auditorio, así como también de algunos vecinos que han prestado algunas lanchas, las acuamotos han estado muy, muy activas. Sin embargo, no ha habido un negrito en el arroz que han intentado cobrar a 200 pesos, ir a buscar a personas, pero afortunadamente los propios vecinos los han echado a un lado a estos vivales. Afortunadamente, pues también muy presentes las autoridades para apoyar, aunque no se dan abasto, déjame decirte, y hay que reconocerlo, las autoridades no se dan abasto porque como es una colonia, sigue otra, desgajes, tratar de desasolvar otras vialidades, pero en fin, el agua ahorita ya dio tregua, son más de 3 horas que no ha llovido afortunadamente, ya eran 4 días, Juan, de que no cesaba el agua, no más chispeaba y el torrencial. Afortunadamente ahorita el cielo se empieza a ver un poco ya más despejado, a pesar de que ya cayó la tarde, pero afortunadamente la gente ya ve en esta pausa, pues una forma de respirar un poco y saber que después de Otis, ahora es John, y que también es un doble reto para seguir trabajando, salir adelante ante esta situación que todavía pues se ve complicada, porque insistimos, el agua pues va a tardar en bajar. Simplemente el campo de golf, sí, que es de una zona muy importante, pues está completamente desaparecida, está anegada. Ese es por donde va la corriente para que desemboque en el mar. El agua así busca su cauce, y de esta forma vemos, pues lamentablemente, como el agua pues superó mucha infraestructura de aquí del puerto. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para que sea más rápida la recuperación del puerto de Acapulco.
Bueno, pues eso esperemos, porque todavía sí, no se recupera el puerto Acapulco, tampoco Coyuca de Benítez Bonfil, de los estragos del huracán Otis. Está pidiendo la declaratoria de emergencia para Acapulco por el paso del huracán John. Esperemos que se dé en cualquier momento. Hace un año, cuando Otis, Enrique Hernández, allá andábamos, la alcaldesa Belina López, muy activa en redes sociales, pero en las calles no las veíamos, claro, y no dio declaraciones sino hasta como 7 días después del paso del huracán. Ahora sí ha dado declaraciones y se le ha visto en las calles. Aún así, me parece que la autoridad estatal y la autoridad municipal, como bien señalas, han quedado rebasadas, y que está llevando a cabo todas las labores son las autoridades federales, principalmente las Fuerzas Armadas. ¿Es correcto?
Es correcto, y vemos a una Guardia Nacional que cuida tanto de las personas que están en sus hogares como de los negocios, de los bancos, porque bueno, también pues los saqueos están a la orden del día, pero lamentablemente ya vemos una situación que es más de estar bien con los amigos, porque lo que sacan es cerveza en lugar de alimentos. Algunas señoras que han entrado a los negocios abiertos sacan lo que es comida, lo que es necesario, lo que es indispensable, pero muchos jóvenes van por la cerveza, y también la Guardia Nacional ha puesto también una forma de poner orden ahí, porque no se vale que se repita esta historia lamentable de casi hace un año en Otis, Juan.
Pues estamos pendientes, un abrazo allá a Acapulco. Están los albergues pues ya puestos, hay personas muchísimas en su interior, y el llamado es que aquellas personas que vivan en viviendas que puedan estar en riesgo por los deslaves o las inundaciones acudan a estos albergues, elementos de las Fuerzas Armadas los pueden conducir a ellos. Muchas gracias, Enrique Hernández, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, la presidenta electa de nuestro país se comprometió a que una vez que inicie su gobierno, el próximo martes, continuarán los apoyos y la ayuda a los damnificados por John.
Está atendiendo ahí este plan de N3, Marina, y ya nos va a tocar seguir apoyando a partir de este momento. Siempre nos vamos a apoyar a todos. Vamos a estar cerca.
25.000 elementos de las Fuerzas Armadas están colaborando ante los estragos del huracán John allá en Guerrero. Esto dijo el presidente de la República.
En general, desde que tocó tierra este huracán, hace 4 o 5 días, solo han perdido la vida, lamentablemente, 5 personas, 2 en la montaña, 4 en la montaña de Guerrero y 1 en Acapulco.
Esto en el Pacífico. En el Golfo, el huracán Helen, categoría 4, golpeó las costas de Florida y Estados Unidos. Nos enlazamos después de una pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le reportaba antes del corte los estragos del paso del huracán John en las costas del Pacífico mexicano, del Atlántico mexicano. En el Pacífico mexicano, pues John ha generado también varios, Helen ha generado varios estragos y se dirige y golpeó categoría 4 en las costas de Florida. Se han contabilizado 41 fallecidos y graves daños a su paso. Francisco Villalobos, me enlazo contigo a los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. La situación, como bien mencionas, caótica en la Unión Americana con el paso del huracán Helen en estas cosas de Florida, las paradisíacas playas del Golfo de México aquí en Estados Unidos. Y es que este huracán, igual que el huracán John, Juan, también se intensificó de manera súbita. Así como John lo hizo en el Pacífico mexicano, Helen cambió de categoría 1, se disparó a categoría 4, impactándose ayer por la noche en Cheddar Creek con vientos sostenidos de 275 kilómetros por hora. O sea, además, imagínate eso, compañero, 275 kilómetros por hora constantes, con ráfagas que superaron los 350 kilómetros por hora. Y lo que es peor, la marejada que es mortal. La marejada que subió hasta 10 metros por arriba del nivel del mar en ciertas áreas, totalmente destruyendo casas, avenidas, estructuras, costando la vida a 40 personas desgraciadamente y todavía causando inundaciones históricas hasta el estado de Carolina del Norte, imagínate, porque entra por el Golfo de México, atraviesa Florida, atraviesa todo Georgia, todavía como tormenta, como huracán categoría 1, tormenta tropical, y causando deslaves de lodo en las montañas Apalaches y causando, insisto, esas inundaciones históricas que han, por lo menos y solo por momento, 40 personas las fallecidas, Juan.
Francisco Villalobos, muy complicada la situación en el estado de Florida, esto en Florida, pero ¿qué sucede en los estados de Luisiana, que es además el estado intermedio desde donde tú transmites, que es Texas? Me parece que también las condiciones climatológicas, si bien no tan complicadas como en las costas de Florida, pueden llegar a generar un riesgo en la población.
Más que nada Carolina del Norte y Georgia. Luisiana quedó absuelto de esta situación, Juan, por la zona localización geográfica de Luisiana. Las áreas afectadas, insisto, es Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, partes de Alabama, partes de Mississippi, por las inundaciones de estas fuertes lluvias, que todavía Helen, a más de 24 horas de entrar en tierra firme, estamos hablando que todavía es una tormenta tropical, causando, de insisto, muchísimas lluvias.
Estamos pendientes, Paco Villalobos, como siempre, muchísimas gracias por el reporte. Si me lo permites, el fin de semana te estaré buscando.
Fuerte abrazo, aquí te espero, compañero.
Gracias, compañero. Abrazo muy fuerte hasta los Estados Unidos. Vamos a cambiar de información. Vamos a temas políticos, a temas nacionales. Fíjese usted que durante la discusión en el Senado de las modificaciones constitucionales para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ¿qué cree? Que el senador y también dirigente nacional del PAN, usted ya lo conoce, Marco Cortés, le formuló una pregunta al senador de Morena, Adán Augusto López, si estarían dispuestos en la Cuarta Transformación a tipificar el delito de terrorismo en algunos casos de violencia de grupos criminales. Vamos a escuchar lo que pregunta Marco Cortés, pues pidiendo de alguna manera que se tipifique para que naciones extranjeras intervengan en nuestro país con todo lo que eso implica. Escuche.
Si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador
permitamos que concluya la pregunta.
A tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México.
Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa.
Pues ahí la respuesta de Adán Augusto López. Imagínese nada más, y luego se preguntan, pues ¿por qué nadie vota por ellos o muy pocas personas votan por ellos? Hoy por la mañana el presidente López Obrador, pues evidentemente criticó los dichos de Marco Cortés y cuestionó de dónde viene esta sugerencia de tipificar como terrorismo algunas acciones del crimen organizado para que extranjeros, gobiernos extranjeros puedan intervenir en nuestro país.
Se dio algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Y yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí? ¿O de parte de quién? ¿De dónde vino este planteamiento? Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero.
Y el presidente López Obrador fue más allá y continuó con este cuestionamiento al hacer referencia a que esta petición de intervenir en el combate al crimen organizado es un tema que se ha propuesto desde Estados Unidos. Incluso fue una petición directa, dijo el presidente. ¿De quién cree? De Donald Trump.
Cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Eso me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo el presidente de la República. ¿Cómo se le ocurre, pues, proponer que se tipifiquen delitos de violencia cometidos por grupos del crimen organizado como terrorismo para que gobiernos extranjeros puedan intervenir en nuestra nación, como la Comisión de Miramar, aquella que fue hasta el otro lado del mar a Europa a rogarle a Maximiliano, un príncipe extranjero, que fuera el monarca de nuestro país? Ahí lo tiene usted. Una reflexión necesaria dentro de la oposición para que sea esa oposición que requiere cualquier democracia, que sea una oposición que abone, que sea un contrapeso real, que busque los intereses de las grandes mayorías en nuestro país y no intereses de poderes fácticos, además extranjeros, válgame Dios. Bueno, otro tema que ha generado polémica en los últimos días, usted ya lo sabe, es la situación con España. Desde que se dio a conocer que pues no se había invitado al rey Felipe VI a la toma de protesta de la presidenta electa, principalmente porque en su momento se le envió una misiva por parte del presidente López Obrador a Felipe VI para que se hiciera una ceremonia en los mejores términos de nuestro país y la corona española pues ofreciera disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista y el virreinato, algo que ha sucedido en otros momentos con otras naciones. Incluso el gobierno actual ha solicitado perdón a la comunidad japonesa en México, víctima de actos deleznables durante el siglo XX. Bueno, en su conferencia mañana, el presidente López Obrador acusó al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, de faltarle el respeto a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, al haber sugerido que el no invitar a Felipe VI no sería una decisión de ella, sino del presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, con el asunto este de España, están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto.
Además, ofrecer disculpas enaltece a las personas. Así lo dijo la presidenta electa de nuestro país. Los detalles más adelante. Antes voy con mi compañero Óscar Zúñiga. Rápidamente, Óscar Zúñiga, la secretaria de Relaciones Exteriores, ya señaló que habrá diálogo con el gobierno de España para limar asperezas.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con España no hay ruptura en las relaciones, señaló la canciller Alicia Bárcena, quien aseguró que mantiene contacto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también con el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, con quien dijo hay excelentes relaciones, pero si se ha invitado al país europeo a participar en una reunión de desagravio para precisamente este diálogo, con las discrepancias entre ambas naciones, es precisamente para subsanar las relaciones.
Y vamos a escuchar, regresando de una pausa, porque nos cae Óscar Zúñiga, así que por favor, no te alejes de la línea telefónica y usted no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos y continuamos en Fórmula Noticias. Óscar Zúñiga, compañero, nos agarró el corte justo cuando nos dabas a conocer lo que señaló la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, con respecto a que habrá diálogo con el gobierno de España para limar asperezas, para pues subsanar el diferendo que existe entre ambas naciones.
Exactamente, Juan, sobre todo en esta reunión que le llamó como una reunión de desagravio. Escuchemos lo que dice.
Nuestra relación con España, yo aquí he tenido, por supuesto que he tenido encuentros con el presidente Pedro Sánchez y también con el ministro Álvarez. Hemos conversado de que tenemos que salir de esta situación y la forma de hacerlo pues es justamente ponernos de acuerdo para llevar adelante esta reunión de desagravio. Entonces lo que México estaba solicitando es eso, una especie de encuentro de desagravio de hace 500 años, estamos claros, y que podríamos realmente combinarlo también con algo muy positivo que es esta gran convivencia que hemos tenido hoy.
Juan, en conferencia de prensa realizada precisamente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas allá en Nueva York, aquí la responsable de la política exterior mexicana dijo que para el futuro podría haber una reunión que permita salir de esta situación generada en los últimos años. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar. Me parece muy importante aclarar aquí que los agravios tienen que ver también con la disculpa que se le está pidiendo a la corona española para que la ofrezca debido a las atrocidades cometidas durante el periodo llamado de conquista y posterior a ello el virreinato, algo que no contestaron porque el rey Felipe VI no contestó la carta. Y ofrecer disculpas enaltece a las personas. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Y no solo enaltece a las personas, también a las naciones y justo a los pueblos yaquis. Ya desde hace rato se les ha ofrecido disculpas y otros pueblos por parte del gobierno de nuestro país. Y desde los pueblos yaquis de Sonora, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, habló sobre la polémica con España y la no invitación al rey Felipe VI. Le digo que dijo la presidenta electa de nuestro país, pedir perdón engrandece a los pueblos. Allá estás, en los pueblos yaquis, Israel Aldave, en Sonora, y me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, aquí desde el estado de Sonora, en estas tierras de yaquis, hace unos cuantos minutos, Juan, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien acompaña en este último, pues, el fin de semana de gira por el interior de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refirió, por supuesto, Juan, a esta situación que priva con España y esta no invitación al rey Felipe VI a su toma de posesión el próximo martes 1 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Desde aquí, desde estas tierras yaquis, la mandataria electa manda el mensaje directo, Juan, justamente dijo para que lo escuchen en Europa, que los pedir perdón enaltece justamente, tú ya muy bien lo señalabas, a los pueblos. Este fue su mensaje.
Y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. El perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas. Significa reconocer, y al reconocer significa nunca más, significa no olvidar. Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el pueblo yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el plan de justicia y lo que significa resarcir ese daño.
Perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave, a ver si la podemos restablecer. Está en el estado de Sonora, ahí en los pueblos yaquis, donde pues la presidenta electa de nuestro país dijo lo que usted acaba de escuchar. También confirmó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, debido a que él lo que buscará es un cargo internacional y no porque no comulgue con el proyecto político de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la presidenta electa de nuestro país.
Ya íbamos a informar quién es el equipo pronto. Gracias, gracias.
Quiero mucho.
Él va, quiere ocupar un espacio internacional. Es una decisión de él. Entonces ya vamos a...
Bueno, pues ahí está. Más adelante nos vamos a enlazar a Culiacán, a Sinaloa, con mi compañera Sara Pablo, donde estarán más adelante el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes, agradezco como cada viernes a Sofía Margarita, analista política, colaboradora de este espacio, que nos acompañe para hablar de un tema muy chilango, que tiene que ver con la alcaldía Cuauhtémoc, que tiene que ver con la ex alcaldesa Sandra Cuevas. Sofía, bienvenida, qué gusto saludarte y permíteme decirte que ya que hablarás de Sandra Cuevas y de la alcaldía Cuauhtémoc, sí le debemos mucho a Sandra Cuevas cuando fue alcaldesa en la Cuauhtémoc, el conocer cuáles son los derechos culturales de nuestra ciudad, los conocemos en mucho gracias a que Sandra Cuevas los violó todos.
Es correcto.
Y entonces, pues como los violó, nos enteramos que existían.
Sí, uno no extraña lo que tiene hasta que lo ve perdido, como bien dicen. Y luego los murales, chilangos asumimos...
Cultura gráfica.
Que nuestra ciudad es lo que es, nomás porque así es. Pero pues no, hay que cuidarla. O sea, hay que cuidar las cosas que hemos creado, generaciones enteras. Y reconocer también la cultura urbana, porque también creo que hay una percepción a veces muy soberbia en la cual pensamos que la cultura solo es eso que se hace adentro de los museos o que se hace adentro de los teatros.
Son las bellas artes.
Y creo que no, al contrario, la cultura chilanga, la de adeveras, está en su gran mayoría en la calle, ¿no? En la calle, en los puestos de comida, en las calles de esta ciudad.
¿Cómo definirías cultura? ¿Qué es la cultura?
A ver, creo que... híjole, si te decir, vamos a filosofar, no.
No, me voy así a... facilito, no, a filosofar, no. Para eso mejor nos vamos un café en Coyoacán.
O sea, ¿qué es la...? Bueno, Coyoacán es cultura, claro que sí. Yo creo que la cultura son todas esas acciones que como humanidad, sociedad, colonia, barrio, hasta familiarmente, hacemos que nos permiten identificarnos los unos con los otros.
Ok, ¿dirías que la cultura podría definirse como la representación de los significados?
Pues sí, está bonito, me parece muy filosófico, pero
está,
va.
Está dominguera, ¿no?
O sea, pero es que son las cosas con las que nos identificamos. O sea, chale chido, no voy a decir, bueno, más groserías ni mucho, pero son cosas que yo digo eso y tú identificas chilanga, ¿no? Uh-huh. El acento yucateco creo es cultura yucateca. La comida en Sonora es cultura en Sonora. Entonces, en fin... hace unos años nadie va a olvidar que Sandra Cuevas aplicó lo que yo llamo un Marie Kondo en esteroides o versión dictatorial, ¿no? La alcaldía Cuauhtémoc. y salió por todos lados a hacer lo que ella llamó, me parece deplorable, pero limpieza social.
¿Cómo que limpieza social?
Ah, sí, pues porque ella decía que los rótulos y que los murales y que pues el arte urbano, digamos, era una cosa que ensuciaba la bella sí. alcaldía Cuauhtémoc. Sí. Llegó incluso al extremo que no es necesariamente materia de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos a la que me gustaría llegar hoy, pero llegó.
Perdón, has tocado varios temas. Has tocado Sandra Cuevas, lo que ha hecho. ¿Cómo dijiste? ¿Esteroides qué?
Es Mary Kondo en esteroides.
Mary Kondo en esteroides. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo, por ejemplo, una persona, una mujer que se le acercó para expresarle pues su molestia por omisiones durante su gestión allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Algo así como ya cállese, le dijo. A ver, vamos a, ver, a escuchar. A ver.
Gracias. Señora, lo que más hacemos es trabajar. No, aquí no hay nada de trabajo tuyo. No me entiendes, no es cierto. No trabajas, nomás de madre.
Ya cállese, señora, le dijo. También, ¿cómo no olvidar la lamentable declaración que dio cuando dijo que le iba a partir su ya sabes quién a la hoy presidenta electa de nuestro país? Sí. Vamos a recordar ese momento muy de ella.
Tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo?
Nadie.
¿A qué venimos?
¡A trabajar!
¿A quién le vamos a partir su madre?
¡A Claudia!
No, bueno, imagínense usted. Híjole. Pero ella se quiere. Ella se ama, ella está enamorada, Sandra Cuevas, de ella misma. Y si no fuera ella, Sandra Cuevas, se enamoraría de Sandra Cuevas o algo así. Vamos a escuchar, Sofía Margarita.
Y no de broma, Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas.
Bueno, ¿sabes qué? Pienso que irónicamente en su rapaz eliminatoria de la cultura popular de su alcaldía, yo siento que ella a través de los memes se está volviendo parte de nuestra cultura popular chilanga de una u otra forma, porque ¿quién es y qué estudió? Creo que será de esas frases que pasarán a la historia de nuestro quehacer político en la alcaldía Cuauhtémoc.
Bueno, es que también la cultura no necesariamente es positiva, hay culturas deleznables, ¿no?
Bueno, hay sentido del humor en la cultura.
La cultura de la tortura, la cultura de toros, claro. La cultura de...
Es correcto, la tauromaquia pues se podría entender como una cultura.
De la invisibilización, ¿no? Pues es una cultura, sí, pero bueno. Sí. A ver, seguimos con la Cuauhtémoc, porque ya es bronca de la alcaldía, ¿no? O sea, no solo de la exalcaldía, sino es un asunto que trasciende más allá, y aquí somos propositivos, no nada más nos burlamos.
Sí, a ver, hagamos la siguiente. Estamos hablando de esto porque hace unos días la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación. Es la primera vez que la Comisión Local hace una recomendación del tipo, que es respecto justamente a la defensa de los derechos culturales en la Ciudad de México. Básicamente esta recomendación lo que hace es reconocer que en el periodo de Sandra Cuevas, digamos como alcaldesa, hubo muchos daños al patrimonio o a la cultura de, particularmente en esta recomendación, el barrio de Tepito, porque entre las cosas que se borraron fueron tres murales en las unidades habitacionales en Tepito, unos de ellos que llevaban ahí desde 2016 y tenían unas frases, digamos, que eran muy relevantes pues para la comunidad. Otro de ellos, de un artista que ya falleció, entonces tampoco se puede recuperar en ese sentido, el cual eliminaron y luego pusieron ahí otro mural sin consultar a la población del barrio de Tepito. Entonces, a partir de una denuncia que se hace, y quiero aquí darle el crédito a quien denuncia, porque creo que es muy importante que este tipo de cosas, justamente porque en los derechos culturales, pues siempre el artista, el creador, el que imagina es relevante. En este caso, ella se llama Arlén Rodríguez, parte del colectivo Tepito Zona de Arte. Ella es quien lleva este caso a la Comisión de Derechos Humanos. Y a partir de eso, pues se hace esta recomendación específicamente de estos murales. Sin embargo, y la recomendación, ojo, es bien importante. Estamos hablando de Sandra Cuevas. Desafortunadamente, la recomendación va a la alcaldía, donde pues ya no hay, afortunadamente, una alcaldesa rampante que quiera, espero yo, eliminar todo el patrimonio cultural de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, la alcaldía va a tener que pedir una disculpa pública, va a tener que hacer
hablando
un...
de...
Es correcto. Hablando de pedir perdón.
Ya lo dijo la presidenta electa, enaltece, engrandece a los pueblos ofrecer disculpas.
Pues en este caso engrandecerá a la comunidad, al pueblo, al barrio, no sé cómo decirlo, de la alcaldía Cuauhtémoc. Van a tener que pedir una disculpa pública. También van a tener que hacer un programa cultural para rehacer algunos de esos murales haciendo consulta en el barrio de Tepito. O sea, no pueden nada más imponer lo que ellos quieran. Y hay una parte de la recomendación que me llama la atención y lo voy a dejar aquí en suspenso porque necesito investigar bien qué tan vinculante es, pero le piden a la alcaldía que haga una investigación respecto a por qué se borraron específicamente los rótulos, los murales, el asunto de...
¿Pero cuál es el sentido? Perdón, Sofía Margarita, ahí está una solicitud para que haya transparencia y se sepa cuáles fueron los motivos y todo lo relacionado con la destrucción de este patrimonio cultural. ¿Para qué se quiere saber ello? ¿Para emprender acciones legales o para que quede registro de lo que sucedió y evitar la repetición? ¿Cuál es el sentido?
Esa es la parte que me parece que hay que dejar un poco en suspenso para entenderla mejor, porque la recomendación no lo especifica. Lo único que dice es que se tiene que abrir una investigación para entender el porqué del...
Recuérdame, ¿quién presenta esta solicitud?
La Comisión de Derechos Humanos.
Oye, pero la Comisión de Derechos Humanos debe tener claro que tiene que haber una justificación de solicitud y tiene que haber ahí pues un contexto relacionado con el por qué se está solicitando este tipo de acciones.
Es factible, pero lo que sí no tiene la Comisión de Derechos Humanos es la posibilidad de decir que a partir de esa investigación se proceda de una u otra forma. O sea, vaya, esa investigación podría resultar en un delito civil, no, la verdad dudo seriamente que hubiera un problema penal, ¿no? Pero pues que sí pudiera, digamos, ese párrafo a mí me da a entender pues que pudiera quedar algo abierto en relación a efectivamente decisiones o instrucciones que vengan directamente por parte de la exalcaldesa.
Debería de venir, Sandra, porque está la justificación de los hechos que se están solicitando y esto hasta en la prepa te lo piden en un trabajo.
Bueno, es correcto, pero no olvidemos que en estos momentos, o sea, que en el momento en el que se tomó esa decisión, Sandra lo que tenía era pues la representación de un equipo completo de una alcaldía, no meramente el poder en una, o sea, unilateral en una sola persona. Entonces, por eso déjame, lo dejamos en suspenso, esto va a tener que avanzar, la alcaldía va a tener que ejercer todo esto, tienen que hacer un manual para que la próxima vez que, por ejemplo, vayan a remodelar un edificio donde en la parte inferior haya un mural que se considere cultura urbana, ¿no? Pues no puedan nada más proceder a eliminarlo. Van
ya
a tener...
existe, Sofía María, ese es el catálogo de monumentos.
De monumentos, pero tú dime si los murales de Tepito que eliminó Sandra estaban en ese catálogo.
No, bueno, es que hay que catalogarlos para que entren dentro del catálogo. Yo creo que hacer un nuevo catálogo.
Es que yo creo que catalogarlos sería muy complejo porque... Como están hoy,
no digamos, el INAH, sino el IMBA, porque es siglo XX, ¿no?
Es correcto, pero tendrían que tener una serie de pasos. El artista tendría que estar reconocido. O sea, por ejemplo, hoy hay obra de Barragán, por decir, digo, irme a un cliché. Si mañana la cuadra San Cristóbal la compran, la pueden tirar. O sea, hoy, al día de hoy, un artista del tamaño de Barragán no tiene un marco legal que prohíba... que el que adquiera esa propiedad y sea dueño, digamos, o dueña de ella, la tengan que conservar.
Habría que mejorar entonces.
Estoy de acuerdo.
Cómo catalogar los monumentos históricos y el patrimonio cultural de nuestro país, porque un país que tiene demasiadas leyes logra que no se cumpla ninguna de ellas.
Pero yo te diría aquí, te rebatiría que apostemos también porque el contexto local, que en este caso es una alcaldía, también pueda ser autorregulatorio, que a través de la consulta, en este caso, por ejemplo, al barrio de Tepito, se puedan crear conceptos en el que la manera en la que cada uno de estos espacios entiende su cultura barrial y la conserva puedan ser a través como de procesos comunitarios que no necesariamente vengan estrictamente en una ley. Ahora, hay una ley de derechos culturales que además me parece maravillosa porque es para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Entonces, yo me llevo de tarea a echarle un ojo, veamos cómo avanza esto, pero por lo pronto yo celebro particularmente que hablemos de derechos culturales y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se haya tomado esa tarea de manera tan seria y haya hecho esta muy maravillosa recomendación.
Y bueno, falta la justificación dentro de la recomendación para saber cuál es el fin de los actos que está solicitando. No te vayas, Sofía Margarita. Más adelante llega Poncho Gutiérrez y te quiero ver debatir con él. Nosotros nos vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde de este viernes, el último del mes de septiembre, en donde el tráfico en la Ciudad de México, vaya que está afectando a miles de automovilistas. Ismael Ortiz, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Manuel. Auditorio de Radio Fórmula, muy buenas tardes. Les informamos que en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del Eje 2 Oriente. Condiciones similares a través del anillo periférico de Avenida de los Insurgentes hacia el perímetro del óvalo de San Jerónimo. Asentamientos en cada cruce de semáforos a través de Avenida Tláhuac de Paso Conejo hacia el perímetro del anillo periférico. Condiciones similares a través del Eje 1 Norte entre el circuito interior y el Eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. Circulación rápida y constante a través de Calzada Guadalupe del circuito interior hacia las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Le recomendamos manejar con el máximo de precauciones y no exceder los límites de velocidad. Este reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Ismael Ortiz, y muchísimas gracias por tu reporte. Hablando de temas de la capital y de movilidad, ¿qué cree? A partir del día de hoy, del último viernes de septiembre, del 27, se podrá pagar el viaje con tarjetas bancarias en el sistema de transporte colectivo Metro. Raquel Flores, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Sí, estas tarjetas pueden ser Mastercard, también puede ser tarjetas de movilidad integrada, como las hemos conocido, estas tarjetas que podemos utilizar en todo el sistema de transporte. Y ahora pueden ser con las tarjetas que normalmente pagamos otros servicios como Mastercard, Visa y American Express. Esto lo dio a conocer el sistema de transporte colectivo Metro. Y esto es en el marco, Juan, auditorio, de la modernización de los métodos de peaje. Por ello, el Metro está informando que hoy la validación de pago de peaje será a través de estos métodos también. Las validaciones en torniquete de las líneas 1 a la 9, además de la A y la B, están listos para que los usuarios utilicen esta nueva modalidad adicional al uso de la tarjeta de movilidad integrada. En tanto, los equipos de la línea 12 se encuentran en proceso de adaptación. Hay que decir, Juan, que estas tarjetas bancarias sin contacto se distinguen por contar con el icono de Wi-Fi en la parte frontal. El anuncio fue formalizado este día en el vestíbulo de la estación Zaragoza de la nueva línea 1 por el director general del Metro, Guillermo Calderón. Buenas noticias para los miles de usuarios que todos los días utilizan el sistema de transporte colectivo Metro, para que con mayor facilidad también puedan utilizar estas tarjetas bancarias. Es lo que te tengo de reporte este viernes, Juan.
Gracias, Raquel Flores. Pues una manera también muy cómoda para poder pagar el viaje en el sistema de transporte colectivo Metro. ¿Será complicado? ¿Se acerca la tarjeta? El lector, no acabo de entender, Raquel Flores, cómo se llevará a cabo esta operación y también, pues, cómo será posible que se evite el que clonen la tarjeta o, bueno, este tipo de situaciones que a veces se presentan. Ya estaremos pendientes. Mientras tanto, me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel para que nos el reporte de los actos vandálicos de ayer en Avenida La Reforma y otras calles del Centro Histórico por parte del Bloque Negro, que oportunistamente se quiso infiltrar en la movilización para exigir verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Polo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, informó que las pérdidas económicas por los actos vandálicos contra 40 negocios durante la marcha por los 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa podría llegar a superar los 34 millones de pesos. Refirió Juan que, derivado de la marcha, alrededor de 7,000 establecimientos comerciales fueron impactados con una baja en sus ingresos, que globalmente arrojan un monto aproximado de 21 millones de pesos por concepto de ventas no realizadas. El líder de la Canaco en la Ciudad de México, Juan, lamentó que la manifestación de este viernes, de este jueves, haya sido infiltrada de nueva cuenta por grupos extremistas que no vacilaron en destruir establecimientos comerciales, arrojar artefactos explosivos y saquear tiendas, aprovechando pues la buena disposición de los padres de los normalistas, Juan.
Ahí está, estos oportunistas. Muchísimas gracias, Leopoldo. Abrazo, y con esto nos vamos a una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Es un hecho, lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, enviará iniciativas propias al Congreso de la República. Maru Rojas, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Encantada de participar en este espacio para decirte que todo parece indicar que será justo ese miércoles 2 de octubre, porque había dicho Ricardo Monreal que después de la investidura presidencial, el miércoles continuaban con la aprobación de reformas constitucionales, quedan pendientes todavía, recordarás, solo se han aprobado 3 del paquete de 20, quedan pendientes más reformas, incluso había agendado ya las que tienen que ver con los programas sociales, que todavía hay pendientes, y con las cuestiones jurídicas de pensiones. Entonces, estábamos en esa agenda pendiente cuando nos dice, amanecemos esta mañana con un video que hace público, diciendo que todo está caminando para esa ceremonia que va a ser histórica, la primera mujer presidenta de este país, y que estarán al pendiente de que, ya que no usó su facultad el presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar iniciativas preferentes el 1 de septiembre, de que en su primer día de mandato, que sería el 2 de octubre, pudieran recibir en la Cámara de Diputados este paquete de iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya como jefa del Ejecutivo. Decirte, Juan, que todo parece indicar que así va a ser, porque la Junta de Coordinación Política que acaba de concluir, se cambia la sesión a semipresencial, esto es, no habrá reformas constitucionales para aprobar, y en ese sentido podría estarse dando solo lectura a lo que reciban de la nueva presidenta. Así lo dijo en su video esta mañana.
Nos estamos preparando para esa ceremonia, sin dejar nuestras obligaciones y deberes como maestro universitario en la UNAM. Por eso hoy voy a impartir la cátedra vía digital, vía Zoom. Y la próxima semana, que será la primera semana del nuevo gobierno, vamos a continuar con las reformas constitucionales. En este caso, corresponderá el turno a la reforma energética y a la relativa al aspecto ferroviario.
Sí, no escuchamos la parte donde hablaba de que lo primero que van a recibir de la presidenta son estas iniciativas. Decirte, Juan, que ya hay 935 en la lista de los invitados de la nueva presidenta para la toma de protesta el próximo martes, pero también ya está la seguridad de varias delegaciones que han revisado el recinto parlamentario, y hay por lo menos 5 ambulancias en el estacionamiento conocido como basamento para cualquier contingencia. Así lo explicó la secretaria general de esta Cámara de Diputados.
¿Sí lo tenemos? No lo tenemos, Maru. Tenemos un problema con la máquina.
No te preocupes, pues nada más decirte que todo está listo, que el cerco se va a ampliar de seguridad, que tengan precaución toda la gente que quiera pasar por el Palacio Legislativo de San Lázaro desde el primer minuto de este sábado. Quizá esté cerrado Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente desde Fray Servando hasta el Eje 1 Norte, que es donde empieza o termina el Palacio de Lecumberri.
Pues Maru, vamos a estar pendientes. Te agradezco muchísimo tu reporte y te mando un abrazo. Que tengas un excelente fin de semana.
Juan, muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Y una disculpa a usted que nos está escuchando porque se nos trabó la máquina, pero afortunadamente mi compañera Maru Rojas, que se las sabe todas, tenía muy claro cuáles fueron las declaraciones que se dieron allá. Ahora agradezco a mi compañera Andrea Meraz que se enlace con este espacio informativo para, pues, darnos a conocer el contexto de lo que dijo el magistrado Felipe de la Mata, que la Organización Electoral del Poder Judicial de la Federación sería un relajo, dijo. Ahí está, Andrea.
No, hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Problemas con la máquina, pero no con la información. Y pues hoy el magistrado Felipe de la Mata dice que es un relajo que esta organización de la elección a los jueces, ministros, magistrados, porque pasa desde la cartografía electoral hasta la aplicación de normas procesales, costo, financiamiento y otros temas que todavía no se están, digamos, fijando. En una conferencia magistral, de la Mata ejemplificó uno de los retos de la elección tan solo en las boletas electorales, y así lo explicó. Escuchemos.
En el primer circuito judicial asentado en Ciudad de México tenemos poco más de 350 juzgadores. De ahí la mitad serían poco más de 170, más los 9 ministros, más el Tribunal de Disciplina, más la Sala Superior, más la Sala Ciudad de México, prácticamente 200 cargos a elegir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Nos van a dar 200 boletas?
Y bueno, también el magistrado de la Sala Superior reconoció la dificultad al momento de aplicar normas electorales. Hasta ahora, derivado de esta reforma judicial, se plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues también resuelva temas electorales, algo que hasta el momento pues no se hace porque son órganos distintos para funciones distintas, Juan. Esto fue lo que dijo también al respecto el magistrado.
¿La Corte va a aplicar la jurisprudencia del Tribunal Electoral? Los ministros de la Corte no van a querer aplicar la jurisprudencia del Tribunal. Entonces, ¿va a haber reglas para una elección y reglas para otra? ¿Y después van a cambiar todo el sistema electoral porque a través de los precedentes esto será obligatorio para el Tribunal? No, hombre, si esto es un relajo, ¿se dan cuenta?
Estaba llorando, Andrea Meraz.
Pues estaba muy dudoso de lo que viene, porque recordemos que esta semana ya hay, bueno, al menos hay, ya hay una fecha para iniciar los trabajos entre el Senado y el INE, es el próximo lunes a las 5 de la tarde, cuando empiezan las mesas de trabajo, y de ahí formar lo que va a ser el proceso electoral. Se están planeando algunos escenarios por parte de las consejerías electorales, que todos votemos por todos es uno, o que se hagan por circuitos, otra por distritos. Digamos que es un tema que viene para largo, que todavía nos hace falta conocer las leyes secundarias y que de alguna manera ayer se daba a conocer por parte de fuentes con las que pudimos platicar que pues ya hay algún compromiso por parte de los legisladores de que al menos en lo electoral sí existan leyes secundarias, y que también los consejeros les pidieron justamente que no dejen hasta febrero todos estos temas, porque ni siquiera sabríamos el número de boletas, el costo, y vienen otros más. Es la cartografía electoral, que no coincide la del Poder Judicial con la de la elección, digamos, de presidentes, de municipios, de diputados, es muy distinta. Y también, pues, cómo se juzgarían las quejas y denuncias, si solamente serían los partidos políticos, o también los ciudadanos tendrían, pues, este derecho de quejarse, de inconformarse. Son varias de las dudas e inquietudes que están planteándose tanto en el INE, como también ya podemos escuchar a un magistrado hablar sobre el tema que pues viene en la siguiente semana seguramente muy fuerte, que también tendremos que ver en el impacto al presupuesto, Juan.
Pues estamos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias. Rápidamente te pregunto, de la alcaldía Álvaro Obregón, ¿alguna novedad con si se va a anular o no la elección?
Todavía este proyecto no se sube al Consejo General del INE. Ya te platicaba el día de ayer, me parece que hay algunas modificaciones que se tienen que hacer por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, ampliar, digamos, los costos de un videojuego y justificar por qué rebasó el tope de gastos de campaña. Esto se tiene que ver por parte de las 11 consejerías y de ahí pasarse otra vez al órgano jurisdiccional, resolverse antes del 1 de octubre.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Y me enlazo ahora a Oaxaca con mi compañera Lupita Tomás. Fuertes lluvias en el estado. Hablábamos hace pues unos días, Lupita, el día de ayer. Hoy, ¿cuál es la condición, la situación allá en Oaxaca?
Gracias, Juan. Sí, bueno, pues continúan estas lluvias y los saldos que todavía no han cerrado, pues bueno, son preliminares. Incluyeron ya otro deceso por el paso del huracán John. Se trata de una mujer de 55 años, es la tercera víctima de este fenómeno meteorológico, que bueno, dejó muchísimas lluvias, y que no solamente durante el paso del huracán hubo afectaciones, sino que ahora, a consecuencia de los remanentes y de la continuidad de las lluvias, pues bueno, ha colapsado prácticamente el 70% de la red carretera interna en las regiones de la Sierra Sur, la costa, el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca. Este viernes daban cuenta del cierre de algunas carreteras por Tlaxiaco, es decir, estas vías que habían originalmente funcionado como alternativo por el cierre de la vía corta, que ya se reabrió, pero bueno, que de todos modos continúan las afectaciones. Y esto, pues bueno, aunque ya se están repartiendo víveres en Oaxaca, retrasa un poco la llegada de las ayudas. No. Lo han estado haciendo a marchas forzadas, ya hay electricidad en la mayoría de las comunidades, se restableció vía aérea el tránsito, pero persiste la alerta todavía por la continuidad de lluvias, Juan.
Pues hay que tomar precauciones y muchísimas gracias. Estamos en contacto, Lupita Tomás. Abrazo hasta allá, hasta Oaxaca.
Abrazo, Juan. Buenas noches.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, pues como usted bien lo sabe, el próximo 1 de octubre rinde protesta la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país. Y en San Lázaro se ha presentado un libro que se llama La participación de las mujeres en 200 años de administración del poder legislativo, en la librería Educal que se encuentra al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro. Por si no sabía usted, en la Cámara de Diputados tienen una librería de Educal. Agradezco muchísimo a la secretaria general de la Cámara de Diputados, a Graciela Báez Ricardes, que nos acompaña aquí esta noche. Secretaria, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, muy atareado, cerrando ya este ciclo, precisamente con la presentación del libro que mencionaste. Y bueno, con los preparativos del 1 de octubre, por supuesto.
Pues este libro me parece muy importante que llegue a las manos de los lectores, 200 años de administración del Poder Legislativo y la participación de las mujeres en ello. ¿Desde cuándo se da esta participación de mujeres?
Fíjate que es muy interesante porque, pues bueno, las diputadas, la primera diputada que llega a la Cámara de Diputados fue en 1955, ¿no? Después de que es posible la votación y ser votada, ¿no? Pero ya desde antes había mujeres trabajando en el Congreso, propiamente en la Cámara de Diputados. Mira, nuestros registros, nuestro archivo histórico, no tenemos información mucho más allá de finales del siglo XIX, ¿no? Pero en ese primer registro de 1912 es de donde tenemos la primera mujer que trabaja en la Cámara de Diputados y que entra a trabajar precisamente al área de biblioteca. Pero bueno, esa es una historia de muchas. Fíjate que también hay otras mujeres que llegan como taquimecanógrafas, que llegan precisamente a la biblioteca como archivistas y que van escalando poco a poco por méritos propios, van escalando en la estructura organizacional. Y bueno, también los tiempos van cambiando, se van abriendo los espacios para las mujeres hasta que llega a haber secretarias generales, ¿no? Hubo una primera secretaria general por ahí del año 2004, me parece, que ahora es diputada federal, la diputada Patricia Flores, y bueno, y después como tu servidora desde 2018 he estado ahí en Cámara de Diputados como secretaria general, ya estoy por salir, pero la intención de este libro era precisamente primero contar la historia de cómo ha ido evolucionando la administración de la Cámara. Los diputados fueron los primeros en administrar la Cámara, después poco a poco fueron delegando ese trabajo a funcionarios para que ellos pudieran concentrarse en su tarea de legislar, ¿no? Y pues bueno, fue creciendo poco a poco la estructura también de las mujeres, que también, como te decía, algunas de ellas también empezaron haciendo los trabajos más sencillos pero fundamentales, como ese trabajo de limpieza
otros. Graciela, las mujeres han ocupado un lugar muy importante, preponderante en la vida política de nuestro país, pero su labor no ha sido reconocida como tendría que ser y ha sido invisibilizada durante demasiados años. Este libro, pues me parece que puede llegar a abonar, a resarcir una deuda histórica que tiene nuestro país y que tiene la sociedad con las mujeres.
Así es, lo que damos es precisamente visibilidad al trabajo de las mujeres que están tras bambalinas, es decir, de aquellas mujeres que han dado su vida al Congreso para que los legisladores puedan hacer su trabajo, que es precisamente legislar o revisar el presupuesto, aprobar el presupuesto, ¿no? Ahí están esas mujeres que son algunas investigadoras, archivistas. Por supuesto, también hay hombres, ¿no?, haciendo este tipo de labor. y también se les reconoce a ellos, pero este libro en particular pues reconoce a las mujeres y tiene un hilo conductor que cuenta la historia de varias mujeres, ¿no? Como fíjate, por primera vez en la historia hicimos, bueno, le dimos un puesto de mando a una mujer en tareas de resguardo y seguridad. También por primera vez en la historia, una mujer la nombramos como directora general de finanzas, de presupuesto. Antes eran composiciones pues en las que siempre estaban hombres, ahora se les dio oportunidad a mujeres, y es así como ha ido pues creciendo el ámbito donde las mujeres participan, Juan.
Oye, una participación muy importante me parece que es la de Dulce María Sauri, que ella escribió en su momento un libro que se llama Las Mujeres de San Lázaro.
Así es, fíjate que ese libro de la diputada, entonces diputada de la 64 legislatura, ella hizo un libro sobre todas las diputadas que habían pasado por la Cámara, ¿no? Desde que, pues bueno, fue posible que llegaran a la Cámara, como decía yo, 1955. Bueno, pues eso nos inspiró a las funcionarias a hacer un libro, dado que tenemos el archivo histórico, para investigar cuántas mujeres y qué posiciones habían ocupado y cómo habían ido creciendo en la estructura administrativa hasta llegar a posiciones de altos mandos. Precisamente el trabajo de la diputada Dulce María Sauri fue una inspiración para nosotras. Y pues bueno, al final es un libro interesante para aquellas personas que estudian ciencia política o administración pública, y que va a estar disponible electrónicamente en el portal de la Cámara de Diputados, pero también en las bibliotecas de la UNAM, del ITAM, de la NAHUAC, de la UAM, de aquellas universidades que tienen este tipo de facultades, Juan.
Importante que ahí podamos encontrar este libro. Muchísimas gracias de veras, secretaria Graciela Báez Ricarde, secretaria general de la Cámara de Diputados, y espero poder seguir conversando contigo pronto. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias por este material que se nos da.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y me enlazo rápidamente a Acapulco, Guerrero, con mi compañero Enrique Acevedo. Él se encuentra allá. Enrique, pues qué gusto saludarte. Una situación muy complicada allá en Acapulco, Guerrero, en donde a través de la alcaldesa se está pidiendo la declaratoria de emergencia.
Sí, efectivamente, Juan, un gusto saludarte, y como bien dices, una situación muy complicada. A poco más de 11 meses del impacto devastador del huracán Otis, por una zona en donde pues todavía siguen los trabajos de reconstrucción, en donde el poder del viento y del agua de Otis todavía es visible, y ahora es el huracán John, que además lo hizo en dos tiempos. Recordarás, a principios de semana, el huracán categoría 3 había golpeado en Markelia, 150 kilómetros al sur de Acapulco. Se reagrupó después de irse degradando a una depresión tropical, y esa reagrupación conformó un nuevo huracán John, que como categoría 1 ha dejado muchísima agua en Acapulco. Es el poder del viento, eso establece la categoría de un huracán, pero también la cantidad de agua que deja un sistema como este tipo de tormentas, y al desplazarse tan lentamente, en algún momento quedó estacionado básicamente a lo largo de la costa del Pacífico guerrerense, pues deja toda esta agua que hoy inunda partes de Acapulco. Nada está en su lugar, la tierra, el lodo, incluso rocas y ramas toman parte de los caminos, se han desbordado algunas barras. La gente ha vuelto a vivir una emergencia pues casi inimaginable después de lo que se vivió en este puerto de Acapulco tras el huracán Otis. Mucha gente que ha logrado salir de las zonas anegadas por el agua, querido Juan, pues lo que pide ahora es comida, algunos artículos de primera necesidad, todavía entre el agua, porque quiero decirte que no ha dejado de llover. De repente para unos minutos, un rato, pero vuelve a establecerse la lluvia con mucha fuerza. A esta hora está cayendo en la zona de pie de la cuesta con muchísima intensidad. Y también los que no han logrado salir de las zonas inundadas, Juan, porque hay gente que sigue atrapada. Ya lo decía la alcaldesa en la tarde, pues necesitamos lanchas, tal vez un puente aéreo, helicópteros, para poder sacar a toda esta gente de lugares en donde simplemente ya no pueden entrar los vehículos.
La autoridad municipal, la autoridad estatal, totalmente rebasada, me parece, Enrique Acevedo, y quien está llevando, por lo que he podido revisar, las acciones de rescate, de apoyo, de ayuda, pues son las Fuerzas Armadas principalmente. Tú estás allá en un Acapulco que no se acaba de levantar después de Otis, cuando viene John y causa deslaves, inundaciones y desastres a través de los cuales está pidiendo la declaratoria de emergencia.
Sí. Sí, justamente, me parece que lo que apuntas es muy correcto, son las Fuerzas Armadas en el plan DN3, la Guardia Nacional, la Marina, quienes han establecido pues esta línea de vida para los habitantes de Acapulco. Hoy, de hecho, pudimos estar en el aeropuerto, en la base militar de Pie de la Cuesta, a donde llegó ayuda desde México. Poco a poco empieza a llegar esta ayuda tan tan importante. La autoridad municipal, pues los hemos visto muy activos, hay que decirlo, Juan, han estado tratando justamente de auxiliar a la población más afectada, pidiendo también el respaldo de los mexicanos, la solidaridad. Pero en un apunte que me parecía muy atinado por parte de la alcaldesa, que estamos en la trinchera de una nueva realidad climática. Lo que sucede en Acapulco pues no es solamente un tema, un problema de Acapulco, es parte de lo que estamos viviendo ya ante temperaturas del océano cada vez más elevadas y tormentas de estas que eran poco frecuentes y que ahora son más intensas y más frecuentes que nunca, Juan.
Ahí vemos los estragos que está causando la participación humana a través de la industrialización indiscriminada en el clima. Muchas gracias, Enrique Acevedo. Te mando un abrazo muy agradecido de tu reporte.
Al contrario, Juan, un abrazo hasta México. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que suceda allá en Acapulco. En la Cámara de Diputados en San Lázaro se va a habilitar un centro de acopio para enviar ayuda a Guerrero, porque no solo es Acapulco, es toda la Costa Chica y toda la Costa Grande. Todos los ríos de la Costa Chica y de la Costa Grande están desbordados. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar debaten en este espacio Sofía Margarita, el doctor Volavsky y Poncho Gutiérrez, el director creativo del Deforma. Se va a poner bueno.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte me enlazaba con mi compañero Enrique Acevedo a Acapulco, Guerrero, donde la situación es crítica debido al paso del huracán John. Hay inundaciones, hay deslaves. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, está solicitando la declaratoria de emergencia en el puerto y le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Alcaldesa, nuestra solidaridad absoluta con Acapulco ante los difíciles momentos que están viviendo, apenas poniéndose en pie después del paso del huracán Otis, y ahora llega John, no con tanto viento, pero con demasiada agua, alcaldesa.
Gusto en saludarlo y, bueno, compartir que efectivamente en 4 o 5 días ha sido la lluvia de más de 6 meses, que los ríos desbordados, las cauces desbordados, más que viento ha sido agua, ha sido lluvia. Entonces, partiendo de esto, las zonas, obviamente, pues hay zonas afectadas, pero en particular ha sido la zona Diamante la que ha sido, pues, la inundación, el exceso de agua ante el crecimiento de los ríos, que la laguna, bueno, es finalmente lo importante es seguir evacuando a los ciudadanos que viven en esa zona. Hoy pudimos avanzar bastante, por un lado Marina, por otro lado el municipio. Nosotros, con la ayuda de voluntarios que llegaron del Estado de México, de Morelos, de Cuernavaca, pudimos avanzar. Tuvimos hasta 30 lanchas entre de acuáticas y lanchas de las otras. Entonces, con todo ello avanzamos, pero esta es la parte que hay que continuar, pero a la par, hay que ir caminando a la par con la declaratoria de desastre para que a través del gobierno federal pues se pueda ayudar. Traemos puentes colapsados como el kilómetro 21, Metlapil, hay otros pasos que son de rehabilidad que están también destruidos, como el caso del Infonavit Alta Progreso, se cayó el muro y tuvimos que evacuar a más de 300 familias. Entonces hay que seguir, pues, de alguna manera solicitando la ayuda.
Así está. Ya solicitó la declaratoria de desastre al gobierno federal y más ayuda para las personas damnificadas y los daños causados por el huracán John. ¿Qué sí, le responden es del gobierno?
Bueno, es un trámite que se tiene que hacer. En el caso del municipio ya lo solicitó, lo manda uno al estado, el estado lo manda a la federación, sale un decreto en función de eso. Yo estoy segura que pues el gobierno federal abrazará, pues hoy, como siempre ha abrazado, ¿no?, Acapulco, para esta ayuda que se requiere. Y bueno, igual producto del exceso de agua, no, la ironía de la vida, que tenemos exceso de agua y no tenemos agua potable, porque los niveles subieron hasta 8 metros y eso no nos permite enviar agua. Entonces, hoy en todo el día se fueron a los de la Bocatoma, de donde se toma el agua, o se conduce el agua, para ver si logramos ahí un esquema, pero toda la ciudad no tiene agua. Y en la zona de Diamante, pues todas las zonas de esa zona pues no tienen luz, y está bien, porque pues imagínense 2 metros de agua, aunque con esto que dejó de llover como unas 2-3 horas, bajó los niveles bastante. Entonces, eso nos permitió avanzar muchísimo. También habría que decirlo, hay gente que dice, yo no me quiero salir, yo quiero seguir aquí. Entonces, pues no los podemos sacar a la fuerza.
¿Hay cupo suficiente en los albergues que se han dispuesto en el puerto de Acapulco para atender a las personas que sus viviendas están en riesgo y que sí están de acuerdo en salir de ellas, alcaldesa?
Sí, sí lo hay. En el caso del municipio traemos 37, el estado trae otros. Está el foro abierto, que es más cercanos al lugar, entonces, y así lugares, pero sí hay mucha gente, se está yendo con sus familiares, otros no quieren salir. La verdad que hoy bajó bastante considerable lo que era el tema de la inundación, pero pues claro, ahí también uno apela a los ciudadanos que nos ayuden a salir, porque se dice que va a continuar lloviendo por lo menos 2-3 días más, porque se está de alguna manera formando otra depresión tropical, y pues no nos vamos a escapar. Entonces,
sí. Entonces lo que me dice, alcaldesa, agua, no hay agua potable, es parte de la ayuda que se necesita. Hay distintos centros de acopio, cada vez se abren más. En la Ciudad de México hay uno en Prolongación Xochicalco, esquina con Repúblicas, en Santa Cruz Atoyac, y también la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Palacio Legislativo de San Lázaro, también abrirá uno. Se necesita agua, alcaldesa Abelina López. ¿Qué más necesitan allá en Acapulco? Sí, ¿cómo podemos ayudar?
Agua, igual quienes así puedan ayudar con víveres. En el ayuntamiento se ha instalado un centro de acopio, porque bueno, hay que seguir pues estos días que todavía vamos a tener lluvia, y levantarnos como cuando uno está niño, te caíste y regresas a ver para atrás y a levantarte, porque no puede uno estar sobre, pasa esto. No, de la adversidad tenemos que hacer la fortaleza de seguir levantando esta ciudad.
Acapulco está en pie de lucha, como lo ha estado desde el paso del huracán Otis. Alcaldesa Abelina López, no le quito más el tiempo. Nada más para que me confirme el número de lamentables fallecimientos por los estragos de John allá en el puerto.
Bueno, no tenemos todavía como un número en total. En lo que yo registro, de lo que yo tengo conocimiento, son 4, 3 se deshojó un cerro, en ambos casos, pero 3 una familia y otra que es un niño de 7 o 9 años de edad. Entonces, yo solamente traigo registrado 4, amén de que se puedan sumar los otros o que haya de las instituciones. En el caso del municipio solamente hemos detectado 4.
Estamos pendientes, Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero. Una vez más, nuestra solidaridad. Hay que ayudar. Ahí están los centros de acopio. Se necesitan víveres, se necesita agua, también herramientas allá en Acapulco. Estamos pendientes, alcaldesa. Le mando un abrazo a todo el puerto de Acapulco.
Sí, gracias.
Y bueno, la presidenta electa de nuestro país envió un mensaje de solidaridad a los damnificados por las lluvias provocadas en Quintana Roo por el huracán Helen y en Guerrero por el huracán John. El gobierno de México señala tiene desplegados el plan DN3 y el plan Marina, así como los planes de protección civil. A partir del 1 de octubre se trabajará para continuar con la atención necesaria a las y los pobladores de las costas de Colima, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Es importante estar atentos a los avisos de Conagua y a las recomendaciones de protección civil, señala la presidenta electa de nuestro país. Y con esto cambiamos de información. Y como cada viernes, agradezco a Poncho Gutiérrez, director del Deforma, que esté con nosotros el último viernes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y nos viene a dar a conocer los aciertos del presidente de la República, pero también sus errores. Poncho, bienvenido. Qué gusto saludarte. Vienes muy elegante. Se me hace que vas a ir a ver a tu padrino.
Ando muy fifí el día de hoy. Cero austero. Menos austero que de costumbre. Oye, hacemos una reflexión ahorita. ¿Qué estaría pasando si hubiese ganado Xochitl? Habría gente diciendo, disfruten lo votado a la gente de Guerrero, como en Twitter podemos ver. Lamentablemente, yo creo que no.
Entonces, no habría rendido protesta, ¿no?
Todavía no habría rendido protesta, pero por eso este fenómeno. Es la primera vez que se ve algo así. Yo en los sismos no recuerdo que hubiera gente reclamando por quién votaste o no votaste. Digo, afortunadamente no es toda la oposición, pero en Twitter hay un grupito que ahorita está extasiado viendo cómo gente que votó por Morena está pasando esto. Es la primera vez que se ve, ¿eh?
Es lamentable que se ve esta situación, ¿no? Muy, muy triste y muy significativo. Pero a ver, Poncho, los errores, los aciertos del presidente López Obrador durante su gestión.
Mira, de entre muchas cosas, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene lo que considera aciertos. La reducción de la pobreza en casi 9 millones de mexicanos es algo que hasta sus opositores se lo han tenido que conceder. Creo que es algo indiscutiblemente muy bueno. El récord en inversión extranjera directa también es algo que no se veía venir. La verdad, yo pensé que después de la pandemia y por los comentarios de AMLO, pues no iba a ser como el destino favorito de los empresarios extranjeros. No,
¿qué
¿no?
comentarios? A ver, perdón, Sofía.
O sea, no inviertes porque te cae bien el presidente, claro. O no. Inviertes porque claro. Es buen negocio o no es buen negocio.
Exacto. No, pero cuando habla desde soberanía y que dice que ya no va a haber esta unión entre el poder político y económico, como que puedes medio alejar a más de un español o un gringo. Y
pero casualmente, bueno, el que ¿no? Felipe VI, el rey de España, no venga a México porque no fue invitado, no va a inhibir la inversión de los españoles porque no, claro les conviene no. a claro. ellos. Ya luego me dijeron que se arrepintió Felipe VI de no venir porque le dijeron que en México había becas para los que no trabajan, me lo dijo Poncho Gutiérrez.
Exactamente, tenemos ahí.
Tú lo dijiste.
Sí, en el Deforma.
Tienes buenas fuentes ahí en la zarzuela, ¿eh?
Claro, el Deforma recibió esta carta exclusiva de la corona española que decían, sí, vamos para allá. Güey, ¿a qué hora pasas por mí a la IFA? Ahorita llegamos, es que nos enteramos que hay becas para gente que nunca ha trabajado y hay mucha gente que está llegando. También el aumento del salario mínimo histórico es un gran porcentaje, aún restando la inflación y la canasta básica.
No, yo no, mira, me ve con cara de que yo no iba a decir eso. Yo
es que lo vi acomodándose, o sea, la silla, dije, ay.
No, pero esa es una lucha además que no solamente es de Morena, es una lucha que, por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maínez vienen peleando desde hace 2 sexenios.
Y qué bueno que
qué bueno que ya lo pasamos, pero vaya, no se eso, cuelgue ¿no? solamente la medalla el presidente.
Bueno, se queda durante la administración con la ayuda naranja, con la ayuda guinda, qué bueno. Digo, hay alguien que no dio tanta ayuda, unos azulitos que dijeron, no me gusta y todo en contra, eso no me gustó. No hubo nuevos impuestos, o sea, en términos reales no hubo el impuesto por tener mascota, el impuesto por tener ventana, el impuesto por ser blanco, por ser moreno, que tanto se predecía, no. Recaudación histórica. A muchos millonetas se les obligó a que pagaran lo que tenían que pagar, ni un peso más ni un peso menos. Se triplicó la pensión para adultos mayores, me parece un gran acierto. Todavía no vemos los resultados a largo plazo de las becas de trabajo para los jóvenes o becas de estudio. Eso lo veremos, pero la pensión para adultos mayores me parece un mega acierto. Y esto casi nadie habla y es algo que se ha reconocido a nivel internacional y a veces como fue en la pandemia, pues nos acordamos, los sellos nutricionales en los envases y en las etiquetas, o sea, etiquetas de esto. Yo sé que fue muy controversial, pero yo he visto de verdad en páginas internacionales de nutrición que se lo aplauden al gobierno. La OMS se lo aplaudió.
Se enojaron porque creyeron que se los iban a poner a sus organizaciones políticas y que les iban a poner exceso de conservadores,
pero eso
se hablaba de otra cosa.
Andan muy memes ustedes hoy. Yo diría una cosa, yo el no hubo nuevos impuestos lo pondría en los negativos,
¿qué asterisco?
No en los positivos.
Es que tú eres niña neoliberal, perdón.
No, ¿cuál? ¿Cuál neoliberal? Lo que quiero decir es que creo que sí hay que hacer impuestos a las grandes herencias. O sea, hay que ponerle impuestos a la riqueza.
Primero que paguen los impuestos,
si
no, ¿no?
Lo sí. que acaba de decir Poncho es hay un montón de nuevos programas, lo cual hay que celebrar. Pero ¿y la lana de dónde va a salir o cómo? Uh-huh. O sea, yo creo que no podemos pensar que este país va a sostener muchos de los programas sociales que se implementaron constitucionalmente este sexenio y se aplauden del aire, a menos de que empiece a llover dinero, cosa que pues ojalá, estaría muy bien.
Ojalá llovieran unos euros.
Pero también tiene que ver con una mirada hacia otro lado para que los gobiernos no se conviertan en sociedades anónimas y acaparen dinero, sino que ejerzan el gasto a través del bienestar y el desarrollo
no,
social.
No, todo muy bien. ¿Sí?
Poncho, sí, errores. Porque se nos acaba el
sí,
tiempo.
Sí, errores. Me pareció que falló la protección a periodistas, como nunca. Durísimo. Como nunca.
¿Cuál?
La protección a periodistas. Por o eso. Sea, ah, bueno, yo sé a lo que vas.
Pero que tampoco hubo local, ataques desde el Estado a periodistas.
Hay
esto
que decir
hay que.
Eso.
Hay que a diferencia de otros sexenios.
Yo sé que voy a ser el abogado del diablo. Pero, el tema de la reducción de homicidios en general me sí. parece que es una señal de que por ahí va la estrategia uh-huh. y no como la de Calderón y no como la de Peña Nieto, porque antes de AMLO lo único que lo redujo fue Zedillo. O sea, uh-huh. hablamos de que muchísimo tiempo. Punto y aparte. A pesar de que eso me parece que fue un acierto en lo que puede caber como acierto, la mañanera fue un ejercicio en el que se confrontó a los periodistas, pero no tiene que ver con los homicidios a periodistas como han querido, exactamente, ni con censura. Punto y aparte, los gobiernos municipales, estatales, etcétera, fallaron en el tema de que un periodista que en la mañana era taxista y en las tardes era fotógrafo, lo amenazó a alguien del crimen organizado o un regidor o un empresario y lo mataron.
A ver, otro más, otro negativo más.
Sí, pero no fue por su ejercicio de periodismo o
es
sí.
Que yo sé que
sí, porque entonces aquí. No es protección, o sea, la protección al periodista es por el ejercicio de informar, de comunicar.
Sí.
Si eres periodista y te agarras a trancazos en un bar porque te vieron feo,
no
puedes
no,
exigir protección por periodista.
Encontré un claro. contrato, encontré cochinadas entre un narco y un alcalde y al día siguiente no aparece.
Me queda claro que el mecanismo de protección a periodistas
exactamente.
Y la carabina de Ambrosio, esa dispara más. Nos quedan 30 segunditos.
Sistema de salud, el Insabi horrible y el caso Ayotzinapa, que es lo más reciente, me parece que tristísimas las declaraciones.
Hay pendientes en materia de seguridad, claro. Hay pendientes en materia de salud, hay pendientes en materia de educación. Y hablamos la próxima semana, ¿no?
Por
de
favor.
Los retos.
Los retos.
Y rápidamente, en un minuto y medio, doctor Volavsky, ¿nos tienes un dato del yerno de Marx o de quién?
Sí, de Paul Lafargue, que eso era el yerno de Marx, se casó con la hija Laura Marx, la hija consentida de Karl Marx. Y bueno, él, además de ser cubano, mulato, era no lo quería mucho su suegro, porque decía que no le gustaba su color, no le gustaban sus opiniones. Sus antecedentes confusos ni su caribeña manía de toquetear a Laura, por ejemplo. Y entre otras cosas, él escribió un libro maravilloso que se llama El derecho a la pereza. Y entonces
el yerno de Marx.
Entonces el yerno de Marx decía que pues que sí el trabajo estaba de acuerdo en muchísimas cosas, pero decía, pero no es el trabajo el que libera. Lo que libera es el descanso. Y proponía días laborales de 3 horas.
Muy bien.
Y decía cosas muy interesantes.
Él por las 40 horas.
Quiero citarlo.
Ya veo por qué la hija de Marx se casó con él. Era un asunto de origen.
Exactamente. Además era,
nos quedan 10 segundos. Encuentra el párrafo.
Bueno. Escribe Marx a su hija, ese maldito de Lafargue me está atormentando con sus ideas y modales y no va a dejarme en paz hasta que no lo siente bien, hasta que no le siente bien el puño en su cabeza de criollo.
Doctor Volavsky, eres de veras una enciclopedia y un compendio de monerías. Mañana seguimos hablando del tema en la mañana.
Claro que sí.
Poncho, muchísimas gracias. Nos
escuchamos
la próxima semana.
Hecho.
Es que tiene un chorro de chamba, Poncho Gutiérrez. Sofía Margarita, la próxima semana.
Todos los viernes.
Y usted y yo nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.